Abejo Romedia presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024. Comenzamos. Comenzamos con excelentes noticias para nuestro país. La 4T sigue haciendo historia. Esto porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador superó nuevamente los 30.000 asesinatos en un año. En 2023 se registraron 30.523 homicidios, cifra que si son pesimistas suena terrible, pero piénsenlo. Son 30.000 personas menos en las cifras de desempleo. ¿30.000 personas que no se van a contagiar de COVID? ¿30.000 personas que no van a tener que decidir entre Sheinbaum y Xochitl? ¡Vamos! Están mejor que muchos de nosotros. En lo que va del sexenio se contabilizan ya 166.193 asesinatos y 4.892 feminicidios. 2019 fue el año más violento, con casi 35.000 muertes intencionales, mientras que supongo que el resto fueron, upsí, error. A pesar de las cifras oficiales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, resaltó que el mes de diciembre de 2023 tuvo el menor número de asesinatos en los últimos 7 años, con 2.315 casos, y que Santa Claus sigue vivo.
En el homicidio doloso disminuye 24.7% en el mensual desde el histórico en 2018. Hay que decir aquí que se trata del diciembre más bajo de los últimos 7 años en el caso de los homicidios dolosos.
En otro asunto, el presidente López Obrador negó que haya desabasto de medicamentos en la recién inaugurada megafarmacia del Bienestar y que de hecho tienen muchísimas dosis disponibles de cápsulas de Mitrozón, Tentraforte y Dametunal, gotas. El mandatario atribuyó las críticas a un asedio de los medios debido a la transformación que lleva a cabo y a la lucha contra la corrupción, sosteniendo que algunas organizaciones informativas se han mal acostumbrado a ser el cuarto poder y que creen que informando sobre la realidad pueden evidenciar que no hace nada.
Están trabajando juntos y, para no darle motivos a ustedes, y además para cumplir nuestra responsabilidad con la gente, estamos metidos, ya sabemos. Son temporadas de asedio.
Por otra parte, descartó la existencia de una situación crítica respecto a la saturación de camas y hospitales debido al aumento de casos de COVID-19 durante la temporada invernal. ¡Ay, muchísimas camas libres! ¡Vieran cuántos pacientes! ¡Se nos han muerto y dejado el espacio! Afirmó que aunque hay un aumento de enfermedades respiratorias por el clima, no se enfrenta a una situación crítica como la de hace 2 años. ¡Qué tranquilidad da que el presidente diga que no pasa nada, como hace 2 años!
No tenemos cama suficiente. Sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos. Gripas y otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente, no hay una situación crítica.
En más información, diputados del PAN presentaron una denuncia contra Gonzalo López Beltrán, mejor conocido como Bobby, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, por tráfico de influencias y por no saber que a los Gonzalos se les dice Gonzo. Bobby, todo menso el vato. La denuncia es por la intervención en gestiones para la venta de balastro destinado a la construcción del Tren Maya. Y para los que no saben lo que es un balastro, es lo que pasa si disparas una pistola. ¿Acaso? El diputado y señor en situación de muñeco de ventrílocuo, Héctor Saúl López Telles, señaló que existen elementos suficientes para tipificar los delitos y solicitó a la Secretaría de la Función Pública iniciar investigaciones, cosa que nunca ocurrirá.
El delito de uso ilícito de atribuciones y facultades que consagra el artículo 217 del Código Penal Federal. Ambos delitos castigados entre 6 y 12 años de prisión. Los particulares, al ejercer esta presión sobre autoridades gubernamentales para obtener contratos indebidos, que claramente podrían estar configurando tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, informó que solo una de las 8 colombianas localizadas en Tabasco permanecerá en México como refugiada y para, entre otras cositas, comprobar si puede hacer una película estilo Hayao Miyazaki. El resto serán deportadas a Colombia por falsear sus declaraciones de ingreso al país, por utilizar filtros de Instagram en exceso y por realizar actividades remuneradas que solo se deberían hacer por amor verdadero. Rodríguez Bucio señaló que como en México nunca pasa nada y el crimen organizado no existe, las extranjeras no fueron secuestradas, sino que acudieron voluntariamente a una fiesta al municipio de Cárdenas en calidad de acompañantes, tras ser contratadas vía WhatsApp.
Todas manifestaron haber ingresado de manera al país de manera legal. Todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada mediante un chat de estos de WhatsApp. Por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el día de su localización, es decir, el día 13 de enero. Negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad.
En temas de estados, la Secretaría de Obras y Servicios reportó lo que en el medio de la construcción se conoce como un claudiazo. La caída de un pedazo de la estructura del tren interurbano El Insurgente debido al fallo de una grúa que transportaba la pieza. La Secretaría de Obras indicó que la empresa constructora Risani resarcirá los daños ocasionados y que se está llevando a cabo un dictamen para determinar las causas del incidente de una manera que no los haga quedar mal. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Este es el momento exacto de lo sucedido.
Ay, ¿qué te dije? No, hombre, ya me las quebraste. Te estoy diciendo, se van a caer, es porque se van a caer.
La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, arremetió contra el secretario de Obras, Jesús Estreba, y le reclamó por no dar respuesta a los oficios que le ha mandado para atender las quejas de los vecinos afectados por las obras del tren interurbano México-Toluca.
Usted no me ha atendido y no me ha hecho ningún caso cuando soy alcaldesa. Y vengo a preguntarle ahora que está aquí, pero no se atreve a entrar porque estoy ahí, vengo a preguntarle a usted por qué. ¿Por qué? Porque yo llevo dos años, de manera muy respetuosa, a través de mensajes, a través de oficios, a través de interpósitas personas como el secretario de gobierno, solicitándole a usted de manera respetuosa una reunión que usted ha sido incapaz de concederme.
En Acapulco, la reducción en el servicio de transporte público se mantiene por sexto día consecutivo debido a amenazas del crimen organizado. Eso y al hecho de que a todos los pasajeros les resulta decepcionante subirse a un camión en Guerrero y bajarse de ese camión en Guerrero otra vez. Ante la falta de unidades, la Guardia Nacional brinda servicio gratuito en rutas específicas y resguarda paradas en las zonas urbanas, pues las autoridades aseguran que las extorsiones a la ciudadanía por parte de la Guardia Nacional son mucho más económicas. El secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso Núñez advirtió que en caso de que los transportistas sigan en paro, las autoridades van a otorgar permisos para nuevas concesiones. Mencionó que si bien es cierto los transportistas tienen temor al crimen organizado, deben regresar a las calles para ofrecer el servicio a los usuarios, lo que sin duda constituye una buena noticia para aquellos que no han encontrado trabajo debido a sus tendencias suicidas. Sí. En el Estado de México, 7 de las 14 personas reportadas como desaparecidas después de la masacre en Texcaltitlán fueron localizadas en Sinacantepec. La Fiscalía Estatal informó que la mitad de las personas localizadas, 3 mujeres y 4 menores, pertenecen a la familia Huicochea, quienes fueron secuestradas presuntamente por oponerse al grupo criminal de la familia michoacana. Aunque la Fiscalía indicó que las víctimas fueron localizadas mediante un operativo, personas cercanas a la familia aseguraron que estas fueron liberadas por los criminales. En otra información, el reconocido escritor mexicano José Agustín, conocido por su estilo vanguardista y rebelde, falleció a los 79 años en su hogar en Cuautla, Morelos. Nacido en Acapulco en 1944, el autor rompió barreras generacionales y dejó una huella perdurable en la cultura mexicana. A pesar de un retiro involuntario después de un accidente en 2009, su impacto en la literatura y la contracultura persiste. Colegas y amigos lo despidieron con mensajes en redes sociales recordando su contribución a la literatura mexicana por obras como La tumba, De perfil y Cerca del fuego. En temas electorales, la precandidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, retó a la morenista Claudia Sheinbaum un debate sobre seguridad, salud, corrupción y cómo hacerle para que no se te caigan todos los trenes que colocas, mi ciela. Gálvez propuso el debate para hoy, miércoles o mañana jueves, y dijo estar segura de que a los mexicanos les encantaría verlas discutir sobre estos temas. Yo creo que a los mexicanos nos encantaría verlas reventándose unos madrazos antes que verlas hablando. Pero bueno, cada quien.
A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también.
En respuesta, Claudia Sheinbaum se limitó a decir el refrán: no por mucho madrugar amanece más temprano, y más creativa que Ribón en drogas, agregó otro de su creación. Escuchemos.
Que no por mucho madrugar amanece más temprano, y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Gracias.
Gracias. Asimismo, la vocera de la precampaña de Claudia, Tatiana Cloutier, le dijo a Xochitl Gálvez que mejor aclare el tema de su casa, la denostó, y luego reclamó que el hidalguense quisiera denostar a Sheinbaum.
Dejas de sorprender, Xochitl. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado. Y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empiece a denostar a otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso, o por lo menos le indican qué hacer, es a ti.
El expresidente de la Comisión de Ideología del PAN y señor en situación de Monsiváis Albino, Juan José Rodríguez Prats, exigió la renuncia de Marco Cortés a la presidencia del partido luego de que revelara el acuerdo con el gobernador de Coahuila para la distribución de alcaldías, notarías, pantimedias Lunati, direcciones escolares y hasta una magistratura. El exsenador y exdiputado consideró inaceptable que Cortés haya suscrito el acuerdo y lo calificó como deshonesto. Paralelamente, el Consejo Estatal del PAN en Coahuila también exigió la renuncia del dirigente panista. Por otra parte, haciendo todo lo posible por desviar la atención del tema, Marco Cortés denunció en redes sociales que el diputado federal, Enrique Godínez, fue levantado y posteriormente liberado junto con sus acompañantes después de ser interceptado en la carretera de Uruapan a Zamora, en Michoacán. Cortés expresó que el país está tomado por el crimen organizado y que México ya no es seguro, reiterando el compromiso del PAN en combatir la violencia, a cambio de unas cuantas notarías. Detalló que el incidente ocurrió cuando el legislador regresaba de un evento de precampaña de Xochitl Gálvez. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar un espectacular y video al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por violar las leyes electorales y las del buen gusto al mostrar demasiada barbilla. En el primer caso, Samuel aparece con la frase "clausurado por la vieja política". El PRI denunció la colocación del espectacular en Guadalajara, Jalisco, y la comisión determinó su retiro al considerar que no corresponde a la etapa de precampaña y que García ya no es precandidato desde el 2 de diciembre. En el segundo caso, el órgano electoral también ordenó al gobernador eliminar de sus redes sociales el anuncio de carta blanca en el que destapó a Jorge Álvarez Báinez como precandidato a la presidencia, porque el apoyo de Samuel puede vulnerar la imparcialidad en la contienda, haciendo que más gente vote por Xochitl o por Claudia. Pasemos ahora a nuestra sección de opinión. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos días enviará al Congreso una serie de reformas, entre las que destaca la reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores en México reciban una pensión del 100% de su salario. Por obvias razones, esta iniciativa en particular ha llamado la atención de medios de comunicación y, por supuesto, de la clase trabajadora, pero esto es un modelo imposible de lograr por tres razones principales. Primero, es inadmisible en términos económicos. La reforma pensionaria de 1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, derivó de la incapacidad del Estado para mantener un nivel de pensiones al 100%. En el México de la actualidad, el modelo de aportaciones se compone de un esquema tripartito en el que, en promedio, 1% del ahorro lo aporta el trabajador, 7% el patrón y 1% el gobierno. López Obrador adelantó que su propuesta contempla que sea el gobierno el que absorba una parte considerable del costo para el pago de pensiones, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde obtendrá los recursos para fondear una mayor participación gubernamental en ellas? Una reforma de este calado quebraría las finanzas públicas porque implicaría un incremento drástico al presupuesto que actualmente se destina a pagar pensiones contributivas del IMSS, ISSSTE, CFE, Pemex y las Fuerzas Armadas, que suman en conjunto 1.5 billones de pesos, es decir, más o menos el 5.8% del Producto Interno Bruto. El gobierno federal solo podría obtener dichos recursos mediante endeudamiento y además tendría que realizar recortes a otros rubros estratégicos como salud, educación y seguridad. En segundo lugar, es insostenible en el tiempo. De acuerdo con el INEGI, en 2020 la población de 65 años o más ascendió a 9.7 millones de personas, representando el 7.7% de la población total. Sin embargo, las proyecciones del Consejo Nacional de Población indican que para 2050 se espera que haya casi 25 millones de personas de 65 años o más, lo que constituiría el 16.5% de la población total. Esto implica más del doble de la proporción registrada en 2020 en un lapso de apenas 30 años. La reforma de 1997 precisamente respondió al cambio demográfico de los mexicanos y por ello transitó hacia un esquema de contribución donde el empleador y el trabajador son los responsables del ahorro para el momento del retiro. Pero esto no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. De hecho, ninguno de los países con los mejores sistemas de pensiones en el mundo, como Suecia, Dinamarca, Noruega o Australia, paga tasas de reemplazo del 100%. En tercer lugar, es irrealizable en este contexto político. El mandatario propuso una reforma constitucional cuando el cambio que pretende es posible a través de modificaciones a leyes secundarias. ¿La razón? Sabe perfectamente que no cuenta con la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso para sacar adelante iniciativas de esta magnitud. La realidad es que al presidente no le interesa hacer posible un cambio en materia pensionaria, sino contar con una propuesta rentable en términos electorales. Por ello, el rechazo de la iniciativa es clave para fortalecer su narrativa en pleno proceso electoral, en la que ellos, los conservadores, neoliberales y corruptos, privaron al pueblo de México de un derecho, aunque este sea imposible de garantizar. En información internacional, en respuesta a la promesa de Donald Trump de cerrar la frontera con México, el presidente López Obrador afirmó que no considera posible cerrarla debido a la importancia de la integración económica y social entre ambos países y que para asegurarse de que algo así no suceda, ya instauró la política de chin chin el que lo haga. El presidente destacó que las declaraciones de Trump son parte de la retórica de su campaña por la presidencia. Ya ven cómo se ponen a prometer babojada con tal de ser presidente. ¡Ah, caray, soy yo! Asimismo, señaló que no tiene problemas con Trump, excepto por un desacuerdo en 2019, cuando el expresidente impuso aranceles a productos mexicanos exigiendo medidas contra la migración indocumentada y otro en el 2020, cuando en la Casa Blanca le ordenó ponerse un disfraz de mucama francesa dos tallas menor a la suya.
Imagínese cerrar la frontera un día. Lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones, un día. Pero bueno, todo esto tiene que ver con las campañas.
La Unión Europea sancionó este martes al líder de Hamas, Yahya Sinwar, por el ataque contra Israel el pasado 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas. O sea que la guerra y los miles de muertos eran nomás para pasar el rato, ¿o qué? Dentro de las sanciones destaca la prohibición de entrada a la Unión Europea, que se le congelen sus activos, y sus amantes, ¿qué culpa tienen? Además de que ninguna empresa o individuo podrá proporcionarle fondos. Por otro lado, el gobierno qatarí anunció que Israel y el grupo islamista Hamas llegaron a un acuerdo para la entrada de medicamentos para los civiles de la Franja de Gaza a cambio de la entrega de las medicinas que requieren los rehenes israelíes presos en el enclave. En el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a la comunidad internacional que el presidente ruso es un Putin depredador que no se da por satisfecho. Subrayó que sin los 50 mil millones de euros de asistencia militar de la Unión Europea y los 61 mil 400 millones de dólares de Estados Unidos, sería imposible resistir ante los rusos y pues con lo que gusten cooperar, porque la guerra todavía no termina. Zelensky se reunió este martes con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, para pedirles más sistemas de defensa antiaérea y misiles de largo alcance para combatir a Rusia. En Río de Janeiro, Brasil, las lluvias torrenciales dejaron 12 personas muertas por ahogamiento y al menos 3 por descargas eléctricas. Además, varios vecindarios, calles, hospitales y una línea del metro están inundados. ¡Maldita Sheinbaum! Perdón la costumbre. El alcalde, Eduardo Páez, declaró estado de emergencia desde el fin de semana y pidió a las personas no intentar pasar por las áreas inundadas. En los deportes, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, Informó que México decidió retirarse de la contienda para albergar los Juegos Olímpicos de 2036 debido a la dura competencia en la que participan otros países como Corea del Sur, India, Narnia, Egipto y Qatar. La intención inicial de México para postularse para ser anfitrión fue anunciada en octubre de 2022 por el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien francamente ya nadie recuerda. Por otra parte, María José Alcalá dijo que aún considerarán la posibilidad de presentar una candidatura para organizar los Juegos de la Juventud en 2030 o 2034. El entrenador José Mourinho fue despedido de la Roma a pesar de que su voluntad era continuar en el club, porque así funcionan los despidos básicamente. Pregúntenle a Víctor. El portugués tuvo que decir adiós a la que fue su casa las últimas dos temporadas y media, donde conquistó un título, la Conference League de 2022. Su lugar lo tomará el italiano Daniel De Rossi, mítico exjugador Cini, que militó 18 añinis en el equipine. Sarina Beckman renovó su contrato con la selección femenil de Inglaterra hasta 2027. En dos años y medio ha conquistado la Eurocopa y ha conseguido llegar a la final del Mundial. Además, la neerlandesa fue galardonada apenas este lunes en Londres con el premio The Best a la Best Entrenadora, siendo este reconocimiento el cuarto en su palmarés. Este martes, el centro de las Águilas de Filadelfia, Jason Kelce, le anunció a sus compañeros que se retira de la NFL para dedicarse a buscar boronitas en su barba. Jason, hermano de Travis Kelce y cuñado de Taylor Swift, estuvo 13 temporadas con Filadelfia, donde, aparte de aprender a hacer un excelente queso crema, fue campeón del Super Bowl 52, 7 veces elegido al Pro Bowl, 6 veces primer equipo All-Pro, 2 veces campeón de la NFC y poseedor de una antena UHF. En la primera ronda del Abierto de Australia, el español Carlos Alcaraz regresó 2 años después al Rod Laver Arena con una victoria contra Richard Gasquet en 3 sets. Su próximo rival será el italiano Lorenzo Sonego. El alemán Alexander Zverev, número 6 del mundo, se impuso a su compatriota Köpfer en Bier Sets. ¿Eso es alemán? ¿Estamos seguros? Por cierto, Rafa Nadal será el nuevo embajador de la Federación de Tenis en Arabia Saudita como parte del empeño del reino de invertir en esta área deportiva que le permitirá al ex número uno del mundo duplicar su fortuna con solo sonreír y mover la manita. Bueno, jóvenes, llegamos ya al final de esta emisión. Se acabó el Daily Diario por hoy, pero oigan, no se pierdan la chisma web y multitask, los mejores programas de entretenimiento y tecnología grabados en este estudio. También recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. A mí síganme en Instagram, TikTok, Twitter y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Mira, suscríbete, darnos 5 estrellas y comparte este podcast en todas tus redes sociales.